Hermanos, es un privilegio continuar con el estudio del Espíritu Santo en esta mañana. Específicamente el día de hoy vamos a estar hablando del bautismo del Espíritu Santo. Obviamente reconociendo de que más de uno de nosotros viene de un contexto carismático, pentecostal, de alguna manera, y sé que el estudio que hemos estado haciendo del Espíritu Santo probablemente ya es algo que o estudiaste, lo conoces, o incluso hay todavía dudas de cosas que todavía nos faltan por entender. No espero responder todas las preguntas ni aclarar todas tus dudas. Mi exhortación es que puedas ser animado a entender de que la palabra de Dios sí tiene todas esas respuestas, los cuales fueron reveladas completamente sin confusión para nosotros, para entenderlas en la palabra del Señor, lo cual voy a intentar hacer en esta mañana, especialmente hablando del bautismo del Espíritu Santo. Es importante también, como manera de introducción, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a utilizar una ilustración acerca de la iglesia que no se utiliza en el Antiguo Testamento y es únicamente utilizada para ayudarnos a entender algo acerca de la iglesia. Y esta ilustración es la ilustración del cuerpo. Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y en otros capítulos, en diferentes epístolas, utiliza la ilustración del cuerpo para ayudarnos a entender la unión en la iglesia, lo que es la iglesia. Y él, específicamente, 1 Corintios capítulo 12, habla de que aun cuando hay diversos miembros, personas con diferentes personalidades, aún en medio de toda esa diversidad, cada uno incluso es utilizado por Dios para edificar a la iglesia, servir a la iglesia en diferentes maneras. Hay una armonía y hay una unión dentro de la iglesia. Y esa unión es importante cuando estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Incluso Pablo también nos habla de este tema de la unión del cuerpo para ilustrarnos también de que dentro de la iglesia, aun cuando somos diferentes miembros y estamos en un mismo cuerpo, hay una unidad, hay una cabeza. Y esa cabeza de ese cuerpo es Cristo, es Jesús. Jesús es la autoridad suprema en la iglesia. No es el pastor, no es nadie más, es Jesús. Todos nos rendimos a su autoridad, incluso cuando pensamos en la iglesia, nuestra autoridad es Jesús. Él es la cabeza del cuerpo. Y entender esto es muy importante cuando estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque es un tema que lo explica Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios y está totalmente relacionado con el entendimiento claro de lo que las Escrituras hablan acerca del bautismo del Espíritu Santo, lo cual desafortunadamente el movimiento carismático ha creado tanta confusión en este tema que incluso nosotros no tenemos, llegamos a estar tanto tiempo en la iglesia, en una iglesia de sana doctrina y aún no entender algo que la Biblia enseña con tanta claridad. Mi ánimo es que en esta mañana podamos entender eso un poco más. Ahora, ¿en qué contexto estamos hablando esto el día de hoy? Bueno, comenzó el domingo pasado cuando hablaron se enseñó acerca de la regeneración. La regeneración es un tema que se habla cuando estamos hablando de la salvación. ¿Por qué estamos hablando de la salvación y la regeneración? Bueno, porque son obras del Espíritu Santo y estamos en la sección del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que aclarar nuevamente y volver a aclarar y reenfatizar que estamos hablando de un Dios que se revela en tres personas. Y cuando hablamos de la salvación, llegamos a ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran de una manera milagrosa en la vida de un creyente para llevarlo a salvación. Y solamente como para tener un entendimiento básico, vemos cómo es el Padre el que envía al Hijo al mundo para nuestra redención. El Hijo obtiene nuestra redención por medio de su obra en la cruz, y es el Espíritu Santo quien aplica la redención adquirida por el Hijo. Ahí vemos claramente esa obra del Espíritu Santo de la cual nos estamos enfocando en esta sección. Esa es la obra de cómo es que el Espíritu Santo aplica la obra que hizo Jesús en la cruz. Y la pregunta que en sí nos tenemos que llegar a hacer es entender un poco más esto acerca de la salvación, especialmente cuando se habla del Espíritu Santo. Pero para tener un poco más de claridad, especialmente con lo que vamos a estar hablando el día de hoy, tenemos que entender las referencias que se hacen acerca de los pactos. Específicamente, sé que hay 5 pactos, no los voy a mencionar todos, voy a hablar de estos 2 específicamente porque se relacionan en sí con lo que estamos hablando del Espíritu Santo. El antiguo pacto, reconocemos de que es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, es un pacto que Dios hace en el cual le pedía al pueblo de Israel recibir su ley y obedecerla, y es en la obediencia de su ley por medio del cual ellos podían mantener ese pacto que Dios tenía con ellos. Obviamente sabemos de que la ley es la revelación de Dios de lo que es el estándar de santidad que Dios exigía, lo cual ningún hombre puede llegar a alcanzar porque no hay ninguno que sea justo. Por eso mismo Dios también implementó el sistema sacrificial, porque en su gracia permitía que aquellos que Él había regenerado, aquellos que en verdad venían a fe en reconocer de que Dios proveería un mediador por el cual iba a haber redención, mientras que llegase ese Redentor, Dios permite por su gracia que la paga del pecado no se lleve a cabo en el creyente, en su muerte, lo cual es el costo del pecado, sino que hubiera un sustituto por esa muerte, y en ese entonces se llevaba a cabo por medio de animales. Ahora, pensando específicamente en la obra del Espíritu en el antiguo pacto, el Espíritu Santo lo vemos activamente regenerando a las personas. Habían creyentes en el pueblo judío quienes entendían y reconocían que Dios iba a traer un Redentor, el Mesías, el ungido de Dios, quien vendría a pagar por los pecados de todos aquellos por los pecados de los creyentes. Vendría a establecer un reino. Ellos tenían ese concepto y creían en esa promesa, y en esa fe que ellos tenían encontraban justicia. Dios los justificaba, y eso obviamente era la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, en el antiguo pacto, los creyentes no tenían el Espíritu Santo viviendo en ellos. Eso es una promesa que Dios hace en el nuevo pacto. Y es en este nuevo pacto que se describe en Jeremías 31, 31 al 34, donde vemos esa promesa del nuevo pacto, del cual el mismo Dios hace con el pueblo de Israel, pero que involucra también a las naciones, y las naciones nos involucran obviamente a los gentiles, nosotros. Y es en esa promesa del nuevo pacto donde Dios habla acerca de que Él escribirá la ley en los corazones. Después podemos tener un poco más claridad en Joel capítulo 2, el cual Pedro cita en el día de Pentecostés para dar a entender de que Dios ya había prometido que sí iba a permitir que su Espíritu descendiera y habitara en aquellos que Él regeneraba. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el antiguo pacto, vemos a un Espíritu Santo activo, pero no era su obra tan visible. Vemos que definitivamente ungía, y esto lo vemos en David cuando es elegido como rey, el Espíritu desciende sobre él. Vemos casos así durante el Antiguo Testamento, pero nunca habitaba en ellos, como lo hace en el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, perdón, donde vemos que el Espíritu Santo regenera, bautiza, sella, mora, llena, controla, produce frutos y capacita. Todos estos temas los vamos a cubrir en la escuela dominical. Ya cubrimos la regeneración, hoy vamos a cubrir el bautizo del Espíritu Santo y eventualmente cubriremos esos otros temas. Pero la pregunta que nos debemos hacer o contestar es exactamente, ¿cuándo ocurre este bautismo del Espíritu Santo? ¿Y qué significado tiene o impacto tiene en la vida del creyente? ¿Por qué? Bueno, porque la gran confusión que ha traído en la teología carismática es que separan el evento de la regeneración con el bautismo del Espíritu Santo. Y lo hacen un evento totalmente diferente. Y aun cuando podríamos decir que se habla o se describe como la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo como dos doctrinas o dos obras del Espíritu Santo diferente, la pregunta es exactamente cuándo ocurren en la vida del creyente y si hay una separación de tiempo entre esos dos eventos. Ahora, estamos hablando de cosas espirituales. Esta es la obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos dar testimonio de que somos creyentes porque vemos los frutos de la regeneración en nuestras vidas. Sin embargo, es bien difícil llegar a dar con claridad y decir, ah, Dios me regeneró en este momento, en este tiempo, en esta hora, porque de alguna manera todavía no es muy difícil ver algo que no podemos ver con nuestros ojos físicos y con nuestra mente caída. Entonces acá la pregunta solamente se puede contestar viendo exactamente lo que el Señor revela en su palabra, porque esa es una verdad objetiva y es algo que el Señor, que Dios quiere que nosotros sepamos, y por eso lo ha revelado, para que lo entendamos con claridad. Y aun cuando en nuestros tiempos podríamos decir que hay confusión en el tema, las Escrituras no nos dan este tema como algo confuso, sino como algo que debería ser claro de entender exactamente. Así que es con este propósito que vamos a intentar ver en las Escrituras y entender cuál es el significado del bautizo o el bautismo del Espíritu Santo, cuál es el impacto en la vida del creyente, cuándo ocurre. Y eso lo vamos a ver por medio de tres partes: la expectativa, la experiencia y la explicación. La expectativa, la experiencia y la explicación. Entonces vamos a entrar directamente entonces a la expectativa. La expresión el bautismo con el Espíritu Santo se hace mención o se ve en el Nuevo Testamento 7 veces. 7 veces. De las 7 veces, 4 aparecen en los evangelios. Y ahí ustedes pueden ver las citas donde aparece esa expresión. Las 4 veces de las cuales esa expresión aparece en el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios, son con referencia a Juan el Bautista, haciendo referencia del bautismo que él hacía con el bautismo que Jesús llevaría a cabo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, solamente por Sí, igual me gustaría leer Lucas también, pero solamente Comencemos ahí en el versículo 11. Dice: yo en verdad, habla, este es Juan el Bautista. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Acá Juan el Bautista intenta dar claridad en un contraste. Y el contraste es: este es el bautizo del cual yo estoy practicando, pero hay otro que va a ser mucho más grande que lo que yo estoy llevando a cabo. El que yo hago es ¿para qué? Arrepentimiento. Esto quiere decir que Juan estaba predicando y estaba dando, estaba enseñando y llevando a la gente a entender que eran pecadores, que se tenían que arrepentir. Ese arrepentimiento se llevaba a cabo y la señal de ese arrepentimiento era que ellos se bautizaban, ¿sí? Pero Juan dice: viene otro. Viene otro más grande que yo. Y este no los va a bautizar con agua, sino que los va a bautizar en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 3, como para tener un concepto aún más claro. Lucas capítulo 3. Y hermanos, yo estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas. Si tiene alguna otra versión, no se preocupe. Ahí la traducción que usted tiene, como que la escucha. Y si no dice exactamente lo mismo, pues está el mismo mensaje ahí. Pero Lucas capítulo 3. Comencemos desde el versículo 15. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos. ¿Qué? Ellos pensaban que él era el Cristo y acá viene la aclaración que hace Juan. Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Entonces acá vemos cómo lleva a cabo el anuncio. Este es el fundamento del cual estos creyentes o estas personas, si estamos haciendo una línea del tiempo, por primera vez están escuchando de algo que claramente se había prometido en el Antiguo Testamento, pero que Juan les dice: por este personaje es el que va a venir el bautizo y es Jesús. Podríamos ver que primeramente cuando estamos hablando de lo que es el bautizo, es una expresión que se transliteró del griego, pero la palabra en sí significa sumergir, hundir, bañar, lavar. Y esto lo que nos deja entender es que Juan estaba sumergiendo a las personas en el agua. Y ese mismo entendimiento del cual Juan entendía de su ministerio de sumergir a las personas, él lo estaba utilizando para ayudarles a las personas a entender que eventualmente Jesús, el Mesías, vendría a sumergir a los creyentes en el Espíritu Santo. Eso es algo muy importante de entender. Segundo, lo importante de entender acá: Juan hace mención a él en referencia a alguien que vendría, que sabemos que es Jesús, y este es el que iba a llevar a cabo esta labor. Jesús iba a llevar a cabo la labor por medio de la cual y el Espíritu Santo iban a llevar a cabo este bautizo. Acá no se ve el creyente en ninguna responsabilidad de tener que buscar este bautismo. Tristemente, eso es lo que enseñan muchas iglesias. Que de alguna manera el creyente, después de venir a convicción, a fe en Jesús como su Señor y Salvador, tiene que ahora buscar la manera de encontrar este bautismo del Espíritu Santo. Pero acá esto no es lo que estamos viendo acá. Acá claramente vemos que del testimonio de Juan el Bautista, él dice, Jesús es el que va a llevar a cabo esta labor. Jesús va a llevar a cabo esta labor y va a ser por medio del Espíritu Santo. Esto quiere decir de que tanto como ustedes iban a ser bautizados en el agua, en el ámbito por medio del agua, de la misma manera ustedes iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Este tema de que ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo llega a ser claro, no solamente para aquellos que escuchaban, después los discípulos, porque Jesús ya les había prometido esta venida del Espíritu Santo, pero incluso después la iglesia, después del tiempo apostólico, llegó a entender este concepto con mucha claridad. Entendían de la relación entre venir a Cristo y el hecho de que el venir a Cristo, el confesar a Cristo como Señor y Salvador y el bautizo que se llevaba a cabo era muy parecido al bautismo del Espíritu Santo, en el que el ámbito era el Espíritu Santo y se llevaba a cabo con relación al creyente. Escuchen esto de las palabras de Cirilo de Jerusalén, 300 años, durante el año 300. Y dice así: esta gracia no fue en parte, sino que su poder fue plena en perfección, porque así como se sumerge en el agua y es bautizado, el que es bautizado es rodeado por todos los lados por agua, así también fueron bautizados completamente por el Espíritu Santo. Y él explica: el agua, sin embargo, fluye alrededor del exterior solamente, pero el Espíritu Santo bautiza el alma en el interior y eso completamente. Nuevamente un entendimiento claro de aquel que de este padre de la iglesia. Vemos que Juan el Bautista en este anuncio hace un anuncio y involucra tres partes acerca de lo que él quiere hablar. Y esto lo podemos resumir en que estaba hablando de un pacto, haciendo referencia al nuevo pacto, y de los últimos días. Juan el Bautista dice: el bautizo que yo hago es con agua y es de arrepentimiento. Esto nos da referencia al hecho de que en el tiempo de Juan el Bautista, aunque esto no era una tradición o un rito común, él estaba llevando a cabo, MacArthur explica en su comentario de Mateo, que esto era algo que se hacía cuando un incrédulo venía a entender que por medio de Dios él traería un redentor. Y cuando este gentil venía a esa confesión de fe, lo que se llevaba a cabo era este acto del bautismo. Juan el Bautista utiliza ese concepto para llevar a cabo algo que el mismo Dios le había encomendado hacer. El bautizo que habla entonces del Espíritu Santo, él dice, vendría de parte de Jesús. Y con relación a Jesús vendría el bautizo con fuego. Y este bautizo de fuego es el juicio que experimentará el incrédulo que no será bautizado con el Espíritu Santo. Entonces acá vemos claramente estos tres conceptos que claramente vemos en las Escrituras. Perdón, hermanos, quiero poner a cargar ahí para que no se nos vaya a apagar el show y nos toque a pura memoria. Pero bueno, Jesús Aparte de esas referencias, sabemos de que aun cuando la expresión el bautismo del Espíritu Santo solamente se utiliza siete veces o aparece siete veces en las Escrituras, sabemos de que Jesús habla del Espíritu Santo. Incluso Juan se dedica en hacer referencia a esto, a este evento en Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Quisiera que me acompañaran a Juan 14 como primera referencia, porque ahí nos da una descripción particular acerca del Espíritu Santo. Juan 14, versículos 16 y 17. Y dice así: entonces yo, este es Jesús, rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador. Una palabra importante, una descripción importante del Espíritu Santo. Para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Consolador que vendría a habitar en ustedes. Jesús aquí claramente está hablando del mismo que Juan había hecho este anuncio de que vendría. Ese es el Consolador del cual guiaría, ese es el Espíritu de verdad. Incluso Juan 16, algunos versículos después ahí en Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús hace una aclaración que probablemente debió haber quedado en la mente de los apóstoles que lo escuchaban y aquellos que estaban alrededor de él. Porque ahí en Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. ¿Cómo es que puede ser mucho mejor que Jesús, el Mesías, el Redentor, se tuviera que ir? ¿Cómo es que este Consolador iba a ser mucho mejor para nosotros? Bueno, porque habitaría en nosotros, porque nos guiaría a toda verdad. Y descripciones del Espíritu Santo que probablemente vamos a estar estudiando mucho más podemos aplicar acá, pero el punto es este: Jesús estaba ya también hablando de este Consolador, este Espíritu Santo que vendría. Jesús estaba haciendo ya referencia, estaba preparando este ministerio que ocurriría, esta promesa que se llevaría a cabo. Y es después de su resurrección en Lucas capítulo 24 donde vemos que Jesús hace referencia acerca del Espíritu Santo, y no lo hace nuevamente con la palabra Espíritu Santo ni tampoco como Consolador, sino que se refiere al Espíritu Santo como la promesa. Es en Lucas capítulo 24, es el contexto que nos encontramos, en el cual Jesús está a punto de ascender, pero los está enviando a cumplir la gran comisión, a ser testigos en toda Judea y en todas partes del mundo. Pero Él les dice al final, ahí en ese, en el versículo 49, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Es interesante cómo Jesús hace referencia al Espíritu Santo como la promesa. Y eso es porque es un entendimiento claro. El Antiguo Testamento hablaba del Espíritu Santo. Juan viene y hace este anuncio acerca del Espíritu Santo. De alguna manera, los creyentes y los discípulos que estaban siendo instruidos en esta verdad recibían esta verdad como una promesa y estaban a la expectativa de que se cumpliera. Perdón, hermanos. Pero es en Hechos capítulo 1 versículos del 4 al 5, donde vemos la quinta mención. Ay, gracias, hermano. Donde vemos la quinta mención del bautismo del Espíritu Santo. Nuevamente después de su resurrección, pero antes de su ascensión, todo para prepararlos, ¿para qué? Para Pentecostés. Y es acá donde Jesús, en Hechos capítulo 1,
ay, gracias, hermano.
Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 5, donde Jesús les dice las siguientes palabras. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, nuevamente haciendo referencia a esta promesa, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Nuevamente, esa referencia de pocos días es importante ahí. Estamos hablando de Hechos capítulo 1. Esta promesa viene. Después se relaciona esta promesa con los versículos, el versículo 8, donde nuevamente vuelve a enfatizar aún más esta gran comisión y cómo ellos llevarán a cabo esta gran comisión. Pero les dice, la van a llevar a cabo, eso se va a cumplir, pero necesitan permanecer en Jerusalén para que esta promesa se lleve a cabo y ustedes la puedan ver. Pero pasamos de la expectativa a la experiencia, porque en Hechos capítulo 2, esta promesa se lleva a cabo. Ay, perdón, hermanos, me dio la tos. Hechos capítulo 2, y es en Hechos capítulo 2, lean conmigo el primer versículo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Interesantemente, la nueva Biblia de las Américas tiene una nota ahí en cuando llegó. Todas las traducciones las traducen de la misma manera. Sin embargo, ellos se proponen a dejar claro que ese verbo en el griego habla de un cumplimiento. Entonces, de alguna manera se podía traducir: cuando se cumplió el día de Pentecostés. Y acá es importante entender esto porque Lucas está escribiendo esto y ata o junta el concepto del cual nos deja de la promesa en el capítulo primer, el primer capítulo de Hechos, para prepararnos para Hechos capítulo 2, para dejarnos a entender de que acá es donde se cumple la promesa. Esta promesa que ellos habían escuchado en el anuncio de Juan, que conocían del Antiguo Testamento, pero que acá se iba a cumplir. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Pablo, hablando de los ministerios, hablando del ministerio de la salvación, de la redención, los beneficios que hay en esa redención. En el versículo 13 dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. De la promesa, ¿por qué? Bueno, porque se había prometido, eso fue lo que ellos estaban esperando, ya lo habían esperado. ¿Y cuándo se cumple? Cuando escucharon el mensaje de la salvación. Ellos ahí, claramente, Pablo nos está dejando ver esa conexión entre creer y ser bautizados en el Espíritu Santo. Pero regresando a Hechos capítulo 2, como para ver un poco más de este milagroso evento, Lucas nos deja ver un poco más de eso. Si alguien me pudiera ayudar a leer Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Este es un evento que se marca y que lo describen de una manera inigual. Es único. Este evento en sí, en el libro de Hechos, cuando lo lees por completo, te das cuenta de que no se parece a ningún otro evento en el cual la gente viene a fe. Sí, probablemente hubo gente que al creer hablaba en lenguas, pero el viento, la expectativa, todo lo que lleva detrás del capítulo 2 no ocurrió nunca jamás. Y lo coloca en el capítulo 2 con ese énfasis de entender de que esto es un evento histórico. De hecho, en este evento, aparte de las cosas milagrosas que ocurrieron, como lo fue el viento, la ráfaga, el hecho de que él desciende el Espíritu Santo con fuego y fueron llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en diferentes lenguas, lenguas de las cuales aquellos que estaban alrededor llegaban a entender, porque eran lenguajes que la gente entendía, no eran inventados por las personas, como lo vemos el día de hoy en algunas de estas iglesias. Esto era para marcar a los apóstoles el entendimiento de que este era un día como ningún otro. Que esto comenzaba algo de lo cual era importante. Primeramente porque se cumplía la promesa. Esta expectativa ya no era expectativa, ya era una realidad. El Espíritu Santo había descendido y no solamente había descendido, sino que ahora habitaba en ellos. Y aun cuando eso no se podía ver físicamente, la evidencia de que eso había ocurrido fue por medio de estos milagros. Y este es el día importante para reconocer, porque es el día que también es el primer día de la iglesia, es el comienzo de la iglesia. Y eso es muy importante también de entender, porque cuando nosotros estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, y estamos relacionando el bautismo del Espíritu Santo con la iglesia como un cuerpo, tenemos que reconocer que en el capítulo 2 es el comienzo de la iglesia y los apóstoles entendieron que en el momento en el que el Espíritu desciende y cae sobre ellos y cada uno de los que creía recibía el Espíritu Santo y que ese era el entendimiento, acá comienza la iglesia, eso era algo impactante porque eso no era como el Espíritu estaba actuando en el antiguo pacto. Este es el nuevo pacto. No quiere decir que el nuevo pacto se había cumplido, pero había comenzado el nuevo pacto. Ahora, ¿cómo sabemos de que los apóstoles entendieran de que esto era en verdad el comienzo de la iglesia? Bueno, vayamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, esto es después de el evento en el cual Pedro tuvo una visión de ir a la casa de Cornelio, un gentil, y después de haber predicado el evangelio, Pedro se da cuenta de que estas personas reciben el Espíritu Santo. Y es en Hechos capítulo 11, versículos 15 y 17, donde después de que ese evento tomó evento, En el capítulo 11, Pedro está reportándole a los apóstoles en Jerusalén lo que había ocurrido. Y miren la manera en cómo Pedro da testimonio de lo que ocurrió. Dice en el versículo 15: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. ¿Al principio de qué? De la iglesia. No al principio de Génesis, no al principio de la creación del mundo. No, era claro que no estaba hablando de eso, estaba hablando del principio de la iglesia. ¿Por qué? Por el contexto que el Espíritu descendió sobre ellos, como descendió sobre nosotros en el principio. Otro ejemplo de esto lo vemos en Hechos capítulo 15, ahí en el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 7. Con un poquito de contexto, versículo 6 dice: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. ¿Cuál asunto? Bueno, pues habían gentiles y habían judíos y no sabían si los gentiles debían cumplir la ley, cómo llevar eso a cabo. Eso los había impactado porque nunca ellos habían tenido que lidiar con esa realidad. Y entonces se reúnen para saber qué es lo que debían de hacer. Pero en el versículo 7 dice: después de mucho debate, Pedro nuevamente se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes por mi boca los gentiles, que los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Nuevamente utilizando este idioma de primeros días, todo para referencia del día de Pentecostés como el comienzo de la iglesia. El comienzo de la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo, del cual cada creyente tendría, lo cual marca esta unidad que llamamos iglesia, comienza en Pentecostés. Y más allá de los actos milagrosos que se llevaron a cabo, ellos enfatizaban más este comienzo de la iglesia, en el cual se distinguía por creyentes que tenían el Espíritu Santo, que habían sido bautizados en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habitaba en ellos. Ahora vayámonos a la explicación. Porque tristemente, como lo mencionamos al principio, este concepto del bautismo del Espíritu Santo ha sido sacado fuera de contexto y ha sido enseñado de una manera incorrecta. 7 veces solamente se menciona este concepto del bautizo con el Espíritu Santo. Lo hemos visto que, al menos en su fundamento, es Jesús el que lleva a cabo ese bautizo. El creyente no tiene nada que ver con eso. Pero Pablo, en 1 Corintios 12, nos da a entender un poco más de este concepto. Ahora, esto es importante entender cuando nosotros estamos intentando buscar una interpretación objetiva, clara, fiel de las Escrituras. Y esto lo puse acá para que sea de ánimo para cada uno de nosotros cuando leemos las Escrituras. Cuando usted lee las Escrituras, usted no puede venir con su conocimiento previo o su experiencia y colocar ese conocimiento previo o sus experiencias para interpretar un pasaje de las Escrituras. Desafortunadamente, así es como muchas personas intentan interpretar el bautismo del Espíritu Santo o incluso otras partes de las Escrituras. Dicen: no, el bautismo del Espíritu Santo no, pues tiene que ver con sentimientos, cosas no objetivas, en lugar de ver qué es lo que en verdad dice las Escrituras. Segundo, para entender un poco más las Escrituras, nosotros sabemos de que Hechos en sí es un libro histórico. Nos estaba narrando cosas que estaban pasando en la historia de la iglesia. No es un libro en el cual nos están dando una instrucción de cómo las cosas se deben de llevar a cabo. Y eso es muy importante de entender cuando estamos tratando de interpretar la Biblia y cómo aplicarla a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es un libro de enseñanza para nosotros decir, bueno, si así lo hicieron en ese entonces, es exactamente como nosotros lo debemos de hacer ahora. Porque esa no fue la intención del autor. El autor no estaba esperando que los oyentes dijeran, esto es lo que tenemos que hacer. El autor lo único que quería ayudarnos a entender es, este es el comienzo de la iglesia. Así comenzó la iglesia, así se cumplió la promesa del Espíritu Santo y así se llevó a cabo la gran comisión y así comenzó estas cosas. Obviamente la historia continúa porque seguimos siendo la iglesia, pero esto es como después, el ministerio de los apóstoles y cómo se llevó a cabo durante ese tiempo. Así que intentar buscar en uno de estos versículos y llevarlo a decir de que ahora tenemos que practicarlo así. Incluso muchas iglesias dicen, no, tenemos que volver a la iglesia de Hechos y volver a ser como la iglesia de Hechos. Cuando en ningún momento vemos que el Nuevo Testamento nos indica que ese es el propósito del libro de Hechos. Hay muchas cosas que podemos aplicar y principios definitivamente. Pero debemos de tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cómo entonces entendemos aquellos eventos de creyentes que de alguna manera algunos veíamos que recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y otros no? El mismo capítulo 2 nos muestra de que al final hubieron 3,000 creyentes y ninguno de ellos se nos dice que hablaba en lenguas. Solamente escucharon el mensaje de salvación y creyeron. Y ellos también fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si eres creyente, eres bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, la realidad es que el énfasis que vemos en estos hechos es que definitivamente vemos que cuando vemos la gran comisión, especialmente en Hechos capítulo 1, versículo 8, y vemos cómo el mismo autor nos está diciendo, va a haber una trayectoria, comienza en Judea, pero van a ir a Samaria y van a ir hasta el fin del mundo. Vemos cómo estos, cada vez que se cumplían estos eventos de ir a Judea, a Samaria, vemos claramente que se describe ahí el Espíritu Santo obrando y estas personas haciendo sus actos milagrosos. Es como si nos estuviera diciendo cómo se cumplía la palabra de Dios y la promesa de Dios de que iba a llegar a estos lugares. Y esto vemos en Hechos capítulo 2, recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 8, esto es en Samaria, recibieron el Espíritu Santo. Y aun cuando en Hechos capítulo 8 no nos dice que hablaron en lenguas, muchos comentaristas llegan a decir, es casi claro que sí experimentaron un tipo milagroso. Hechos capítulo 11, esto es en 10, es Cornelio, el Espíritu Santo cae sobre ellos y fue derramado. 19, esto es en Éfeso, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y vemos cómo marca la trayectoria del cumplimiento de lo que vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, y cómo se cumple de que ellos serían testigos de lo que el Señor había hecho, de las enseñanzas, lo iban a llevar hasta el fin del mundo. Así que los milagros en sí no marcan de alguna manera la trayectoria de que todo el que creía hablaba en lenguas o había un evento milagroso. En sí era más común que no hubiera ese evento milagroso. Sin embargo, sí lo hubo, pero no era el énfasis de lo que se estaba predicando. Y en ninguna manera se relacionaba el hablar en lenguas o el alguien venir a fe en que tenía que de alguna manera después buscar el Espíritu Santo porque no hablaba en lenguas. La gente escuchaba el Evangelio, creía y no les decían, bueno, si no hablas en lenguas no sabemos si eres creyente. Entendían que eran creyentes porque habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero Pablo nos da la explicación más concisa y esta es la séptima mención del bautismo del Espíritu Santo y esto lo vemos en 1 Corintios 12:13. Y es en 1 Corintios 12:13 donde Pablo está hablando de la unión en Cristo, de esa referencia que hice en la parte de la introducción de cómo en la iglesia somos un cuerpo, este cuerpo está unido y aun cuando somos diferentes miembros, todos estamos siendo parte del Cristo. Ese es el contexto del cual Pablo está tratando de hablar y enseñar acá. Y es en el versículo 13 donde Pablo dice lo siguiente. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Pablo acá nos está dando una explicación fundamental acerca del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, que no tiene que ver con nada más y nada menos con nuestra unión con Cristo. Ese es el Espíritu, ese es el significado del Espíritu Santo. Aquellos que son parte de la iglesia, que han sido regenerados, que ahora son parte de la iglesia, reciben el Espíritu Santo y por ende son ingresados a la iglesia de esa manera. Esta tabla muestra de una manera muy clara, y esto está en la teología sistemática de MacArthur, nos muestra el bautizo del arrepentimiento de Juan el Bautista y lo que significaba, lo cual esto era en el antiguo pacto y era para el arrepentimiento. Nos da a ver el bautismo que nosotros hacemos en la iglesia en el nuevo pacto hecho por un pastor en agua después de que la persona haya sido bautizada por el Espíritu Santo, porque lleva después, o sea, porque es el mismo evento después, o sea, en la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo, los dos están relacionados totalmente en un mismo evento. Si tú eres regenerado en el nuevo pacto, también recibes el Espíritu Santo en ese mismo evento. Y por último es el bautismo del Espíritu. Y ahí vemos esa relación y lo que significa para nosotros. Y vemos aún con más claridad cómo es que de alguna manera el movimiento carismático ha dañado una doctrina tan bella como es la unión con Cristo y la unión en la iglesia. Pero para cerrar, podemos concluir entonces que por medio del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, Jesús nos ha unido a Él como miembros de su cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo no es un evento que se lleva a cabo aparte del evento de la regeneración, sino que es parte de la regeneración. Es el Espíritu Santo obrando y no es el creyente obrando y buscando ese bautismo. Segundo, de la misma manera que la regeneración es una obra exclusiva del Espíritu Santo, es de la misma manera el bautismo del Espíritu Santo. El creyente pasivamente recibe ese bautizo por gracia y no tiene que hacer nada para llegar a encontrar ese bautizo, ya que son parte de Dios en su obra misericordiosa en la redención de pecadores. Y por último, el bautismo del Espíritu Santo es el comienzo del proceso de la santificación del creyente. Eso es importante, hermanos, porque aquellos que de alguna manera predican otro entendimiento del bautismo del Espíritu Santo llegan a decir de que el creyente es bautizado con el Espíritu Santo cuando llega a un tipo de madurez. Pero lo que vemos acá es que el creyente es bautizado en el Espíritu Santo en la regeneración. ¿Qué quiere decir? Que es en el momento más inmaduro del creyente cuando recibe ese bautismo. Y es en el comienzo de la santificación que es donde nosotros vemos que el creyente empieza a madurar, empieza a ser asimilado a la imagen de Cristo. Incluso podríamos decir también, en contra de los que predican otras cosas, que el bautismo del Espíritu Santo no elimina el pecado. No es que recibes el bautismo del Espíritu Santo y dejas de pecar. De hecho, lo que ocurre en el bautismo del Espíritu Santo es que progresivamente vas a eliminar más el pecado de tu vida porque reconoces que las Escrituras te dan toda la instrucción La escritura penetra nuestro, o sea, nuestro ser más íntimo, nos refleja todo nuestro pecado y empezamos a despojarnos del viejo hombre, Efesios 4, y ponernos del nuevo hombre. Y ese es el proceso de santificación. Así que esta idea de que el bautismo del Espíritu Santo te lleva a dejar de pecar es totalmente erróneo. Nosotros pecaremos, pero tenemos un intercesor que podemos venir delante de Él, y si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel de perdonarnos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Así que, hermanos, qué ánimo es saber de que si has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, obviamente no llegaste a ese pensamiento porque eres más intelectual, más espiritual, porque has hecho algo que de alguna manera Dios dijo, ah, ese tiene que ser mi hijo. Para nada. De hecho, porque somos lo peor de los pecadores y por su gracia el Señor nos ha permitido entender la misericordia, que es que Él mandó a su Hijo para morir por nosotros. Y es en ese bautismo en el cual nos encontramos, en que cada uno de nosotros, aun cuando no nos conocemos de la manera más íntima, sabemos de que hay algo que nos relaciona. Al punto de que en el Nuevo Testamento, los creyentes empezaron a llamarse hermanos. Porque nos relacionamos de una manera que no hay nada que imite la unión que existe en Cristo dentro de la iglesia en el mundo. Solamente en la iglesia puedes encontrar esta familiaridad. Y si el día de hoy no te has arrepentido de tus pecados, si el día de hoy no entiendes, bueno, todo lo que has tenido que pasar en el pasado, entiende una cosa, es por tu pecado. Arrepiéntete, confiesa al Señor como tu Señor y Salvador, y recibirás este milagroso bautismo del Espíritu Santo y te unirás a esta iglesia maravillosa que Jesús pagó por sus pecados en la cruz. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por permitirnos entender que tú nos salvaste en el momento preciso, adecuado. No había un mejor momento para hacerlo. Y nos dejaste ver, Señor, nuestro pecado delante de ti. Nos permitiste ver que sí tenemos esperanza para relacionarnos con un Dios justo, y eso solamente por medio de tu Hijo Jesús. Y nos uniste a un cuerpo maravilloso de creyentes que glorifican tu nombre constantemente y quieren vivir para ti. Y te pedimos que sigas santificando tu iglesia, glorificándote por medio de tu iglesia, y que nos permitas cada vez conocerte más y glorificarte en nuestra obediencia. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.